¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
Para Baeza, lo decisivo no es el orden biológico, es el momento en que aparece la conciencia de estar vivo. Ese segundo nacimiento instala desde temprano una forma de mirar el mundo como experiencia significativa.
Yo nací dos veces. Yo tuve en San Miguel.
¿San Miguel?
En Santiago, claro. Pero el segundo nacimiento, que es el que más me importa, es el nacimiento a la conciencia. Cómo se llega a en el fondo, tener conciencia de que uno está vivo.
Claro.
Que será los 3 años, 2 años y medio, no sé exactamente. Eso fue en Valparaíso.
En Valparaíso.
Por lo tanto, de los dos nacimientos, considero que el que vale es el de Valparaíso.
Ok, lo recuerdo como un punto de inflexión en la toma de conciencia.
Absolutamente. Exacto.
Su humanismo aparece como una curiosidad que se ejercita, indagar, preguntar, observar. Desde ahí se forma una sensibilidad social que va tomando cuerpo.
Profesor, usted desde joven tenía alguna... Describía usted que tenía una afinidad con, por ejemplo, las letras, el humanismo, la filosofía.
Sí, sí. La verdad de las cosas es que es una experiencia que uno recorre a través de las posibilidades que da el indagar,
entorno,
claro, la curiosidad intelectual, hay que de alguna manera despertarla. Uh-huh. Los antecedentes en materia de formación no antecedían quizás mi propia experiencia de manera tan clara.
No hacían presagiar nada.
No había presagiar nada. Salvo una abuela que tuve por ahí que era concertista en piano, qué sé yo, pero...
Bueno, pero estaba en artística al menos.
En la adolescencia, su atención se desplaza hacia los otros, amigos, semejantes, sufrimientos concretos. Este gesto marca un humanismo que se proyecta desde lo íntimo hacia la lectura de la vida social.
El considerar una sensibilidad social. Uh-huh. Yo creo que si hay algo que descubrí con mi adolescencia, fue una sensibilidad por mis semejantes, no solamente los miembros de mi familia, que era bastante pequeña, sino además los amigos, que sé yo. Y yo era una persona, siempre fui una persona muy sociable. Entonces, como que más bien proclamaba una especie de apertura hacia las relaciones humanas. Las relaciones humanas. Y yo creo que desde ese punto de vista, efectivamente, desarrollé tempranamente, estoy hablando de mi llegada, qué sé yo, a la mayoría de edad, en esos años, los 21.
Ah, claro. Sí,
considerando que yo llegué con una especie de maduración de una especie de sentimiento humanista, en el fondo, la especie humana vale la pena. Y yo creo que no se puede ser insensible ni al sufrimiento, ni a la pobreza, ni a la explotación. Y eso marcó mi vida tempranamente, creo yo. yo creo que fui desarrollando una curiosidad intelectual que iba más bien por lo humanístico, ¿eh? Eso es absolutamente cierto. Mi gusto por la literatura transitó rápidamente desde la novela a textos más bien filosóficos o textos que me parecían predisponer hacia las ciencias sociales de alguna manera.
Claro. Una inclinación natural.
Una suerte de inclinación natural. A veces las cosas no tienen una explicación tan fácil o tan fluida. Yo soy en general una persona que asigna mucha importancia a la experiencia. A la experiencia del mundo de la vida, a la experiencia de del recorrer, descubrir andando, ¿no? Descubrir andando. Yo creo que el hecho de se hace camino al andar, como lo dijo el poeta español, ¿eh? es un gran acierto, es así.
Sí, es una gran premisa.
En París, decide estudiar sociología desde un ángulo específico, el peso de las creencias en la vida social. Busca comprender cómo lo religioso se cruza con historia y política chilena.
Mencionábamos delante al pasar, usted estudió en Francia, ¿cierto? En la Sorbona.
Así es, la Sorbonne Nouvelle.
La Sorbonne
Nouvelle. La París
3. Ya, excelente. ¿Cómo se dice eso en francés? ¿Cómo se pronuncia la Sorbonne?
La Sorbonne Nouvelle.
Qué lindo, me encanta. Ya, yo no lo puedo reproducir. Profe, de ese tiempo, si usted mira para atrás ahora, ¿cómo ve esa etapa? ¿Qué aprendizaje podría comentar de ese momento de su vida?
Fue una decisión acertada de mi parte, creo que... También fue producto del ir caminando en el extranjero, además.
Claro, era la primera vez que usted
sí,
estaba...
Razones externas a mi propia voluntad me habían conducido hacia el viejo continente. Y fue allá donde decidí, una vez resuelto los problemas más básicos de la lengua francesa, en este caso, decidí retomar estudios y eso me condujo a la sociología, más exactamente hacia la sociología de las religiones.
Ah, usted hizo la tesis
de... Yo parto con sociología de las religiones, claro, cuya tesis fue defendida con éxito en...
¿Fue la tesis del doctorado?
Claro. Claro. En el año 92, ya tenía desde antes una magíster en antropología, que también tiene que ver con religiones.
Desde Francia, observa unas ciencias sociales demasiado pegadas a la coyuntura política reciente. Su opción es abrir otra pregunta: cultura popular religiosa y transición.
Mi impresión de las ciencias sociales que tenía mirando de allá hacia acá es que estaban demasiado marcadas por las experiencias políticas recientes.
Okay.
Y que las miradas no variaban mucho, es decir, no quise sumar mi tesis, mi experticia a la que ya existía sobre la transición, sobre el fin de la dictadura, etcétera, etcétera.
Quiso hacer algo más nuevo en eso.
Lo que quise hacer fue efectivamente ver el peso de las creencias religiosas en la vida social, y por supuesto relacionar eso con la historia, o sea, con el acontecer sociohistórico chileno.
Claro.
O sea, ¿qué efectos tiene, no sé, en algún momento la religiosidad popular, mal llamada religiosidad popular, y yo prefiero llamarla cultura popular religiosa, con los acontecimientos políticos de 89 y lo que significa la transición?
Uh-huh. Bueno, y este tiempo en Francia, imagino que, bueno, conoció la cultura, por supuesto. ¿Qué podría usted decir que es diferente, quizás, en cómo ellos conciben la vida social, la vida cultural?
En Francia le hace honor a la denominación viejo mundo, viejo continente.
¿En qué sentido, profesor?
Yo creo que hay una relación con la historia, con el terruño, con el pasado, con la memoria colectiva, con el patrimonio, muchísimo más acentuado que acá.
Okay.
Creo que Chile, de alguna manera, ha desarrollado en los últimos años una relación nueva con lo que constituye su patrimonio, pero que evidentemente tiene quizás diferencias cualitativas importantes con lo que fue algunos países de un pasado colonial más importante, o sea, más central, como sería México o Perú.
Llega 1996 con poco conocimiento de Concepción y termina construyendo un vínculo afectivo con la universidad. Esa pertenencia se vuelve identidad.
La verdad es que yo, siendo de Valparaíso, debo confesar que yo de Concepción sabía muy poco.
Ya, okay.
Yo tenía justo...
No lo diga, profe.
En los años...
Ahí
hizo UDEC. Sí. Justo en los años de juventud extrema, digamos, tenía una foto en el arco de medicina.
Ya.
De un viaje que hice por acá, tenía parientes por acá.
Ah, ¿tenía familia acá?
Esporádicamente, fue unos primos que vivían por acá, qué sé yo.
Ya más bien lejano.
Y jamás me imaginé, realmente jamás me imaginé que mi camino se pasaría por acá.
Claro, no está
en el mapa. Y la verdad de las cosas es que al venir para acá a esta carrera de sociología, al venir a esta universidad de Concepción, jamás me imaginé tampoco el nivel, la prolongación del recorrido durante mucho tiempo y sobre todo el enganche afectivo que tuve con la Universidad de Concepción. O sea, al punto de que para un porteño como yo, me declaro neopenquista.
Neopenquista, me encanta. Qué buen concepto, lo podemos acuñar y ya o ya está acuñado ese concepto.
No sé, la verdad.
Tiene que patentarlo.
Sí.
Está buenísimo. Nació aquí, en esta entrevista.
Claro.
Lo sabe. Me encanta.
La docencia le sorprende. No se veía ahí. Hasta entender que el centro está en la comunicación empática. Enseñar también abre un espacio para seguir aprendiendo.
Profe, me acuerdo que yo vi una entrevista a usted en Semblanzas, donde usted, claro, habla justo de ese momento en que llegó a UDEC y como lo dice algo así como que la pedagogía lo tomó un poco por sorpresa, como que no se había imaginado siendo profesor, siendo docente quizá. Y me pregunto, ¿qué había pensado, no sé, por ejemplo, Manuel joven, Manuel niño? ¿Cómo se veía? ¿Qué ambicionaba que iba a ser? ¿No pensó en ser profesor, parece?
Yo la verdad de las cosas es que yo formo parte de esas profesiones que parecían no tener un destino predestinado.
Okay, como
si uno va a la facultad de educación, o sea, se supone que va a ser profesor.
Claro.
Si uno va a la facultad de medicina, se supone que va a ser médico.
Doctor, claro.
Sociólogo, la verdad de las cosas, con toda honestidad pensé en primer lugar en algo así como un proceso de acumulación de capital cultural personal propio. Ya veremos que
no como investigador, sino como una
podría ser como investigador, por supuesto, sin saber mucho de cómo se estructura la investigación en Chile, que vincula en primer lugar a las instituciones universitarias.
Ok, entonces a primera vista no era la pedagogía el horizonte.
Claro, porque nosotros, profesionales de las ciencias sociales, impartimos la disciplina, formamos nuevas generaciones sin haber puesto nunca un pie en un curso de pedagogía.
Claro.
En descubrir la didáctica en la práctica. Entonces es un ejercicio en el cual efectivamente no me veía. De verdad no me veía. Para serte franco, descubrí in situ, y eso es lo que digo en esta entrevista que tú citas, descubrí in situ que el secreto está en la comunicación, en la forma empática de comunicar, lo que tú tienes que comunicar.
Sí.
Por supuesto, tienes que tener un conocimiento acabado, ¿no es cierto?, de tu disciplina.
Claro, para enseñar.
Por supuesto.
Como punto de partida.
Pero esa transmisión es una transmisión que se da en la medida de que tú estableces un circuito cercano de comunicación, de contenido que tú explicas, vuelves a explicar. Y segunda cosa que descubrí es que tú no lo sabes todo. Entonces, la verdad de las cosas es que tú tienes la posibilidad de seguir aprendiendo tú en la función docente.
Interesante.
En una oportunidad, creo que lo conté en una entrevista anterior, en una oportunidad le dije al aula, dije, si alguien tiene alguna pregunta, ¿por qué no la hace ahora? Y alguien titubeando me dijo, yo no me atrevo a preguntar. ¿Y por qué? Es que tengo miedo a que mi pregunta sea tonta. Y mi respuesta, no sé, medianamente lúcida, fue, yo creo que no hay pregunta tonta. Lo grave sería que la respuesta mía fuera tonta. Pero admíteme en todo caso la posibilidad de que yo no tenga respuesta inmediata a tu pregunta.
Claro.
Porque en ese caso significa que yo soy yo el que tengo que volver a la lectura, soy yo el que tengo que ir a buscar la respuesta satisfactoria a tu pregunta.
Me parece súper interesante esa mirada, porque esta segunda mirada es como, no es lo tradicional que a veces uno como estudiante espera, y quizás también entiendo un poco a ese alumno, porque uno generalmente piensa que, claro, el profesor va a impartir la clase y uno tiene un rol un poco más pasivo. Pero esta perspectiva abre el espacio a que este vínculo genere más preguntas y que genere un nuevo conocimiento que sea bilateral.
Claro,
de esta conexión.
Claro.
Y es interesante porque no todos los profesores y pedagogos asumen desde ese lugar. Entonces me parece súper
innovador
e interesante.
Yo creo que eso, fíjate, es el resultado que uno tiene, que no lo aprende en ningún libro, es el resultado del valor que uno le asigna a la experiencia. ¿Viste?
Claro.
Se conecta con todo lo que dije anteriormente, el valor de la experiencia. La experiencia docente es la que me permitió probablemente crecer como docente.
Claro.
Sí. No para imponer una cierta forma de docencia.
Sí.
Sino como para co-aprender.
Claro, sí, como es como sostener a alguien,
aprender enseñando.
Claro, en el proceso de descubrir cosas juntos.
Exacto.
Su idea clave: el mundo se vuelve mundo cuando lo significamos. Lo social aparece en el contacto en la comunicación y en sentidos que circulan entre subjetividades.
Profesor, usted es reconocido como uno de los impulsores del estudio de los imaginarios sociales, ¿cierto? En Latinoamérica, a nivel mundial también. ¿Cómo le podría explicar a nuestros auditores de manera simple qué son los imaginarios sociales?
A ver, de la manera más simple posible. Partiría con una afirmación pesadísima de consecuencia.
A ver.
El mundo no es mundo, sino de manera significada como tal. ¿Qué quiere decir? Que la aproximación que el ser humano hace a todo su entorno, natural, físico, afectivo, es mediante su propia subjetividad. No es la relación, mundo externo como cosa que simplemente uno se mete en la cabeza, sino es una relación hasta dialéctica, podemos decir,
sí,
dentro fuera, claro, que en el fondo podemos resumir bajo la forma de significación. Yo lo que tengo enfrente, los sentidos, cualquiera de los sentidos, transmite información al cerebro. Y es el dispositivo psíquico, mediante todo lo que significa la sinapsis, conexión de neuronas, qué sé yo, el funcionamiento del cerebro, de manera que esto implique crear, por así decir, una significación de ese algo. Es una traducción de esa información, mera información que llega vía sentido.
¿Y dónde vienen los...?
Entonces,
lo colectivo, lo social.
Esta significación sin duda alguna define un lugar individual. El psiquismo es simplemente un dispositivo mental de los individuos, de un individuo en particular, irreemplazable, único, qué sé yo. Muy bien. Pero la sociedad, o sea, la vida no se remite a individuos. La vida es contacto, es comunicación. La vida es interacción. Por lo tanto, estamos en comunicación permanente. Por eso el ser humano desarrolló la lengua. Esa comunicación no es cualquier comunicación. Los mensajes que yo te puedo transmitir son mensajes de significados. Que tú recoges, si estás cercano a la interpretación que yo, a la significación que yo doy al fenómeno, si es así, hay empatía y las posibilidades de cooperación son más altas.
Cierto, si no, no entendemos nada.
Si no, no nos entendemos. El mundo significado como tal es se va poblando cada vez más. Y al hablar de imaginarios sociales, y aquí aterrizo concretamente en el... Son significaciones que de alguna forma se han transformado en un esquema. Esquema de significaciones que circulan, las formas de circulación son intersubjetivas, o sea, formas de conexión posible entre tu subjetividad, la mía y la del resto de la población. Claro. Eso, los imaginarios sociales son, por lo tanto, intersubjetividad en acción.
O sea, son compartidos, pero de manera como...
Compartidos, porque... ¿Cuándo se dice que están compartidos? Cuando se legitima una cierta forma. Son ordenadores, pero son legitimadores de una cierta forma de ver la naturaleza, de ver la sociedad, de ver los fenómenos, de ver qué sé yo, todo, la academia, todo, lo que usted quiera.
Para comprender fenómenos contemporáneos no bastaría con la superficie. Hay que ir al subsuelo de significados. Por eso habla de movimientos telúricos, difíciles de ver a primera vista.
Yo, en un texto mío, en uno de los textos iniciales, por allá por el inicio de los 2000, yo señalaba que era necesario hacer una sociología profunda.
Ajá.
¿Por qué una sociología profunda que no se contenta de lo de la acción en términos de la superficie, sino entender los fundamentos de la acción, el sentido subjetivo de la acción social, como diría Weber? Por una razón muy simple, porque la sociedad y los fenómenos actuales son cada vez más complejos. Por lo tanto, si uno viaja hacia las profundidades de la subjetividad humana y de la intersubjetividad social, uno tiene más posibilidades de comprender el sentido de la acción humana.
Claro.
Un profesor guía que yo tenía en París mencionaba siempre en aquellos años el caso de Irán.
Yeah.
Irán, el Shah de Irán encabezaba un país de los más laicos de todo el Medio Oriente.
Yeah.
Irán era un modelo de laicidad. Las mujeres se vestían a la occidental, la élite se formaban afuera de no en Teherán, sino en Londres o en Washington o qué sé yo. Y la inteligencia norteamericana pensaba que era el país más estable del Medio Oriente, por esa misma condición. Yo estaba en Europa cuando apareció la Ayatollah Khomeini, que barrió con el Shah y barrió con todo. Todos los sistemas de inteligencia de Estados Unidos pensaban que ese país era lo más seguro que tenía. Entonces, ¿y de dónde sale este fervor religioso? Este integrismo musulmán que nadie vio venir. En mi opinión, eso no es perceptible a primera vista. Estas olas en olas profundas, movimientos profundos de telúricos quizás, ¿no? se producen en las afueras del alcance, fuera del alcance de los sentidos, de la percepción de las cosas, de la mirada. Son cosas profundas, y esas cosas profundas hoy día, para no ir más lejos, me fui a Irán, estoy hablando ahí de 1979, no.
Ya abrió un buen ejemplo.
Un buen ejemplo.
Sí.
Pero en el caso nuestro, de la sociedad contemporánea, hoy día se están produciendo cosas muy interesantes que hay que comprenderlas en profundidad. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo.
¿Ya?
Hoy día se habla de un nuevo trato de los animales.
Sí, por cierto. Sí.
Hoy día se habla de incluso de una especie de reserva bastante defensiva por lo demás a la instauración de familia. Una especie de rechazo a la maternidad. Que hace una especie de distancia con los compromisos a largo plazo. Ay, no me voy a meter en el tema de la generación Z porque da para largo.
Ya, pero sí, claramente que se modificó el concepto de familia.
Claro, pero a lo que voy es a lo siguiente. Es que, en mi opinión, ese cambio hacia la nueva consideración de los animales, las mascotas, qué sé yo, con denominaciones como perrijo, gatijo, qué sé yo, esta especie de nuevo trato, ¿eh?, de los animales, esta especie de inclusión en el núcleo familiar,
sí,
que pasan incluso por el visita especialista.
Oye, pero qué especialidades.
Contra lo cual no tengo absolutamente nada, no tengo nada, pero lo que estoy diciendo simplemente es que preveo una especie de transformación del sentido de la moral. La moral. Creo que hay tres grandes etapas en la historia occidental, al menos, de la moral. Bueno, la moral, de la cual hoy día casi no se reflexiona. En la antigüedad, hasta el medioevo, en Europa al menos, se fue acentuando la idea de una moral teocéntrica. Teocéntrica, es decir, Dios inspira los principios prenormativos de la acción, ¿no es cierto? Del actuar. Los 10 mandamientos son un dictamen moral, ¿no es cierto?, que llega vía las tablas de Moisés.
Sí, claro. De Dios
claro,
en línea casi.
Claro. ¿Qué cuestionó eso? Lo cuestionó la modernidad. La modernidad con la guillotina de la Revolución Francesa. Antes de la guillotina. La Ilustración, digamos. Reemplaza la moral teocéntrica por una nueva centralidad que es la del hombre, del ser humano.
Estado, la razón de Estado.
No, es la razón de los de los seres humanos como
claro,
centro de la ocupación.
De Dios, sí.
El hombre reemplaza a Dios. Podríamos decir, es el ser de todos los derechos humanos. Derecho humano, la declaración de derecho humano.
Cierto.
Yo a eso le llamo moral antropocéntrica.
Ya, ¿y hoy día en cuál estamos?
Yo hoy día.
¿Gatocéntrica?
No.
Perricéntrica.
No, considero que tiene que ver con una nueva visión de los seres vivos. De los seres vivos, incluido las plantas, incluido los árboles. Razones de cambio climático, razones preapocalípticas, digamos, que inspiran una especie de moral en la cual la pretensión humana de estar al centro es una pretensión abusiva.
Claro, y se ha visto cuestionado.
Por lo tanto, a eso le estoy llamando moral biocéntrica.
Me encanta, porque efectivamente hay un imaginario social que sostiene todo eso actualmente, y aunque lo queramos ver o no lo queramos ver, estamos compartiendo esa visión colectivamente actualmente.
Exactamente.
Es interesante. Bueno, yo tengo una perrija.
Ya.
¿Usted tiene mascota o no?
No.
¿No?
No.
¿Usted está
no, en no tengo nada contra.
¿Antropocéntrica?
No, yo me quedé en lo antropocéntrico, a pesar de que confieso que en mi infancia tuve un loro en la casa.
¿Un loro?
Sí.
¿En serio? ¿Cómo se llamaba el loro?
Se llamaba Panchita porque era una lora.
Y hablaba harto,
¿sí? Hablaba, sí, hablaba.
Qué bacán, no entendía, pero ya con mi perrita me basta, la
verdad. En la UDEC ve una relación excepcional con la ciudad, una épica fundacional y un diálogo urbano que sostiene pertenencia. Esa fusión se vuelve parte del imaginario universitario.
A mí me parece que la Universidad de Concepción es parte de un imaginario social, colectivo, súper arraigado en la región y también diría en lo nacional. Yo creo que todas las personas que hemos sido o somos parte de la UDEC, creo que de alguna manera lo percibimos. Quería saber cuál es su mirada sobre esa idea y si es que la comparte. ¿Qué diría que, o sea, cómo se compone ese imaginario colectivo de la UDEC?
Es una simbiosis, aquí hay una simbiosis impresionante. Hay una fusión de la ciudad con la universidad que es notable. No sé si haya un ejemplo comparable en términos de la épica, incluso la épica que acompaña la creación, desarrollo y la fundación de la Universidad de Concepción. Es una ciudad entera que se moviliza, yo diría, contra los designios de la capital, contra los designios de Santiago.
Sí, hay un regionalismo.
Por supuesto.
Bueno, desde su inicio.
Desde su inicio. Por lo tanto, la fundación de esta universidad tiene un carácter de desafío notable, un diálogo con la esta universidad pertenece a la, no se podría llamar de otra manera.
Sí,
Universidad de Concepción, porque la universidad de la ciudad, que le ofrece además, no de otra manera, la posibilidad de una integración con el parque más importante de la ciudad. Que le ofrece una continuidad que incluso en urbanística, a través de la Diagonal, la Plaza sí. Perú, qué sé yo, claro. Una continuidad a la urbe, con este paisaje maravilloso que tiene el barrio universitario, ¿no? Que es admirado por todos.
Claro.
No sé si la Austral de Valdivia puede tener quizá algo que decir, algo claro que decir al respecto, pero son casos muy notables, muy notables.
Sí.
Mi identificación con la Universidad de Concepción, creo yo que pasa bueno por la forma notable de aceptarme, de incluirme.
28 años de
28 años, claro. Pero tiene que ver con el diálogo que uno tiene con la ciudad estando en la universidad.
Claro, a través
de la universidad. Entonces, me parece una de las cosas más notables que me ha ocurrido en la vida.
Ser profesor emérito es para él el mayor honor académico. Y su balance es claro. La UDEC como una experiencia total, rica y formativa.
El mayor honor que yo haya podido recibir en la vida académica. No, yo creo que no hay otro más alto que aquello. Lo dijo el rector en su elocución.
Sí, ciertamente.
Es el más alto reconocimiento que se da a un académico. Los merecimientos que uno tiene, yo soy de los que pienso que no me lo merecía, o sea, es un reconocimiento que hacen los demás, o sea, uh-huh.
Claro, te postulan además, es una cosa
que no viene. Uno no es uno el que se propone,
claro.
Lo proponen, que es distinto.
Sí.
Y de ese punto de vista, valoro doblemente las unanimidades que se fueron dando. Uh-huh. Unanimidad en este departamento, unanimidad en el consejo directivo de la facultad y unanimidad en el consejo académico. Sí, el honor es doble porque es el primer profesor emérito de esta facultad.
Así es.
Entonces me produce mucha emoción.
Sí, sin duda. Es un gran logro. Profesor, la verdad es que hay dos preguntas que quiero hacerle, espero que no nos topemos en el tiempo, pero uno me interesa mucho. Bueno, primero saber en qué está usted actualmente, cuáles son sus próximos proyectos, qué está estudiando, dónde está su mente. Y por otro lado, su visión acerca de la inteligencia artificial actualmente.
Ya. Vaya pregunta. A ver, sobre mi presente. No le he consultado a la inteligencia artificial. ¿Qué debate?
¿Usted no va a estar haciendo usted?
Mira, yo creo que uno no se reinventa. Esa, la idea de la reinvención en un momento dado de la vida, con motivo de la jubilación en particular, es una falsedad. O sea, yo carpintero ya no fui. Ya no fui y no me voy a reinventar ahora a ese nivel, o sea. Albañil ya no fui, pues, no fui, cocinero ya no fui, bueno, fui.
Okay.
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que, en el fondo, quizás, no sé si continuar, pero respaldarse en aquello que constituyó tu propia experiencia, jugando por la primera vez con los tiempos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Fundamental en la vida, en tu relación con el tiempo, es la jubilación, es la primera vez que tú eres el controlador de tu propio tiempo.
Ah,
El tiempo de guagua no lo manejas tú, por razones obvias, el tiempo escolar tampoco, el profesor, el tiempo del trabajo, del matrimonio, de lo que sea, no lo manejas tú. Y de repente llegas a la jubilación. Y estás en un día martes y piensas que es un día viernes y te da lo mismo. Entonces, sin duda alguna, que es eso lo que es otro manejo del tiempo.
Claro.
Y en ese manejo diferenciado del tiempo, si tú me preguntas qué estoy haciendo, tengo libros
¿En desarrollo?
En laboratorio ahí todavía, sí.
Claro, y eso lo que me interesa indagar un poco así de manera muy superficial es qué tema, por ejemplo, actualmente a usted le parece interesante como a su...
Bueno, hay muchísimos temas, ya te nombré uno.
Sin hacer spoiler a sus próximos libros.
No, te nombré...
La
construcción de tiempo. Te nombré otro, que es la configuración de moral. No creo que la moral desaparezca como concepto. Lo que pasa es que los fundamentos de la moral pueden estar en plena evolución, y creo que sí, eso lo doy por firmado.
Sí, tiene razón, ya lo había dicho.
Claro. Entonces, hay tema. Respecto de la sociedad chilena actual, hay temas muy candentes que tienen que ver con, por ejemplo, el lenguaje de la violencia. La violencia como forma de expresión en las relaciones sociales.
Yeah.
A mí me parece que la violencia multiforme, que va desde la violencia intrafamiliar, por decirlo en un extremo, hasta la violencia delincuencial en las calles, ¿verdad? Creo que hay mucho que decir ahí.
De la física a la simbólica, ¿no?
De la física a la simbólica, o de la simbólica a la física, en el sentido de Bourdieu. La otra cosa, el otro tema es, entre muchos temas, ¿no? Entre muchos
sí, temas,
es, es.
Una pincelada, ¿no?
Claro, pincelada. Tendría que ver con la evolución del trabajo, y ahí tomo el tema de la inteligencia artificial.
Yeah.
Porque aparentemente, más allá de la fábula de si la inteligencia artificial va a superar al ser humano, yo escribí un capítulo de libro que se llama El síndrome Matrix. El síndrome Matrix, que en el fondo relata esta idea de que vamos a ser sometidos por la máquina, que ya no vamos a ser capaces de distinguirlo, que da la impresión de que estás tipo. Cuando tú ves, a un papa vistiéndose, con jean.
Lo creado.
Claro, y tú descubres que es inteligencia artificial y
suele pasar.
Claro. O personas diciendo cosas que nunca han dicho,
Sí, complejo eso.
Diferencia, pero sin llegar hasta eso, sin llegar al síndrome Matrix, yo creo que una de las cuestiones más centrales de la inteligencia artificial es hasta qué punto reemplaza la mano de obra humana.
Claro, es como la preocupación, ¿verdad?
Claro, con la supresión de puestos de trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué aproximación puede tener desde la teoría de imaginarios sociales? Bueno, la evaluación que el sentido común, la evaluación que la sociedad chilena, ¿cómo va digiriendo esto?
Sin duda un tema muy interesante que va a dar para mucho y sigue un desarrollo, porque está usted
tiene un desarrollo, por supuesto.
Rapidísimo.
Por supuesto.
Profesor, voy a decir una frase y creo que la piense y que la complete, ¿ya?
Ya.
Mi vida en UDEC ha sido... puntito.
Una de las más completas y ricas experiencias en mi trayectoria académica.
Perfecto. Perfecto, profesor. Ya, con esto vamos a dar finalizada la entrevista. Profesor, le agradezco de verdad de todo corazón. Ha sido una entrevista muy interesante, a profundidad. Me hubiera encantado tocar una infinidad de temas, pero el tiempo no nos da. Así que de verdad, muchas gracias por darse
muchas gracias
tiempo.
Gracias a ti por la oportunidad.
Estoy segura que a nuestros auditores les encantó, aprendieron cosas. Ha sido muy interesante, profesor.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección general, Paz Moraga Sabaj. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas.